Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios en esta noche. Qué gusto poder verlos una vez más para escudriñar las Escrituras, su palabra. Y en este día vamos a estar viendo los atributos de Dios. Estamos en una serie donde estamos viendo los diferentes atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo Él actúa? ¿Qué es lo que Él desea? Esos son sus atributos. Pero antes de eso, ¿por qué no inclina su rostro y le oramos a Dios para que Él nos dirija en este momento? ¿Les parece? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque Tú nos has traído a este lugar con el propósito de conocer más de Ti. Queremos menguar, como acabamos de cantar, para que crezcas Tú. Queremos que Tú seas nuestro tesoro, que nos ayudes a atesorarte a Ti, Señor, a atesorar Tu palabra y a tenerte a Ti estimado encima de todo. Es en el nombre de Cristo Jesús que podemos orar. Amén y amén. Hemos estado meditando en los atributos de Dios y creo que hay que comenzar diciendo una cosa. Estudiar los atributos de Dios es totalmente diferente que estudiar cualquier otra cosa en la vida. Estudiar de Dios, en vez de hacerte sentir más capaz, más grande, como que si puedes dominar ahora ese tema que acabas de estudiar, tiene el efecto opuesto. Como no podemos comprenderlo en su magnitud, nos hace sentir débiles, nos hace sentir más pequeños. Estudiar los atributos de Dios nos va a ayudar en dos cosas creo que muy necesarias: a bajarle a nuestro orgullo y a ser más humildes. Y también a vivir, y nos va a ayudar a poder vivir entonces vidas con el carácter de Cristo, vidas piadosas. Y ya sé qué me van a decir. Entonces, si nos va a hacer sentir así, estudiar los atributos de Dios, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo quisiera conocer más de Dios si eso me va a hacerme sentir a mí más pequeño, más imperfecto? Bueno, la razón es esta. Solo alguien que ya no está en enemistad con Dios quiere conocer más de Dios. Solo alguien que ya no está en enemistad con Dios quiere conocer más de Dios. Querer conocer más de Dios es una evidencia muy grande de que tú has nacido de nuevo. ¿Por qué? Para empezar, no estoy diciendo que Dios es un ogro, que no le importe nada de nosotros y que seamos totalmente insignificantes para Él. Obvio que no. Él nos ama tanto que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el corazón nuevo del cristiano, el cual Dios pone por su gracia en nosotros, es una cosa muy, muy peculiar. Solo una nueva criatura buscaría algo en la vida que lo humilla. Piensa en cualquier otro ámbito de la vida. Piensa. Si hay algo que te impide crecer, pues no vas hacia esa cosa, te alejas de esa cosa. Si hay algo que te hace ver que tú no eres tan bueno como tú pensabas, huyes de aquella cosa, no te acercas. Y esto es precisamente lo que pasa cuando nosotros nos acercamos más a Dios. Usualmente todos en el mundo hacen lo que los hace sentirse mejor, lo que los hace sentirse superiores. Buscan cosas como el dinero, la fama, ahorros, el poder. Pero un creyente, un nacido de nuevo, alguien que tiene un nuevo corazón, aún sabiendo que se está topando con un ser totalmente superior a él, se acerca aún por una sola razón. Porque el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos acerca a Él. Es simplemente por la gracia de Dios que buscamos de Dios. En nuestro estado pecaminoso no buscaríamos, porque nos haría sentir mal estar en la luz y que se vieran todas nuestras imperfecciones. Es por misericordia que Dios nos atrae con lazos de amor, dice la Biblia. Y no para hacernos sentir tristes, ni culpables por haberle fallado mil y una veces. El beneficio de acercarnos a Dios ahora que somos nuevas criaturas en Cristo es doble. Primero, acercarnos a Dios nos salva de vivir una vida vana. Y segundo, nos demuestra y nos da una razón mayor, superior, por la cual vivir. Un motivo nuevo por el cual vivir. Él, Jesús. Jesús, en vez de ahora darnos la espalda, aunque nosotros seamos inferiores a Él, y en vez de hacernos sentir más insignificantes, hace totalmente lo opuesto, ¿verdad? Cuando al fin tú reconoces en su presencia, por su gracia, porque Él te lo ha revelado, que sin Él no eres nada, instantáneamente, en ese momento que tú tal vez dirías, ok, no soy nada, me debería de sentir vacío, instantáneamente Él te llena, te abraza con ternura y calor y compasión y te rodea totalmente y se convierte Él en tu protector. Ya no eres tú, sino Él. Dios no nos deja desnudos, nos viste con su ropa. Él no nos vive acordándonos nuestras faltas como nosotros a los demás. ¿Qué hace Él? Él las agarra, las tira a lo más profundo del mar para nunca más recordarnos de ellas ni ser mencionadas. Eso es glorioso, ¿verdad? Eso es imposible de entender. Jesús desciende y está con nosotros y Él se ha revelado. Él se nos revela a través de su palabra. Y Él ha hecho, y cuán glorioso es saber esto, Él ha hecho un camino para que conozcamos lo que antes no se podía conocer. Y eso es lo único que estamos haciendo cuando estamos estudiando los atributos de Dios, acercándonos a Dios. Pero antes de que tú te puedas acercar a Dios, tienes que dejar muchas cosas, ¿verdad? Tienes que dejar... ¿Cuántas cosas dejaste al venir a Jesús? Si quieres realmente conocerlo más profundamente, tienes que dejar atrás. Es imposible llegar a Él con la vida que tú tanto le dabas valor y seguir teniendo esa vida y seguirle a Él. Es imposible. Lo que antes tú apreciabas, ahora tú ya no lo aprecias. Como dice Pablo, él lo dijo muy cierto, ¿se acuerdan? Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Todo aquello que él se jactaba antes, decía, yo tengo un currículo grande, yo era tal persona, tenía estatus social, todo eso lo estimo como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Y ojalá esa sea nuestra actitud cuando vengamos a conocer sus atributos. Si no lo es, va a ser imposible que tú conozcas más a Dios. No puedes conocer más de Dios si estás lleno de ti. Tienes que vaciarte. Y cuando lleguemos al cielo, no vamos a poder entrar con nada. Desnudo venimos a este mundo y desnudo nos vamos de este mundo. Tenemos que dejarlo todo atrás. Seguir a Cristo significa dejar todo atrás. Pero, si eso te da miedo, lo que Él te va a dar es mucho mejor. Les doy una pequeña ilustración. Había un niño que soñó en irse al cielo. Llegó a la puerta del cielo y quiso entrar con todo lo que él traía en esta vida. Pero había un señor en la puerta cuidando y le dijo: hijo, tú no puedes entrar con esas cosas. Nos vas a ensuciar todo allá adentro. Este lugar es santo. Y para que entres acá, tienes que dejar todo eso ahí. Entonces el niño quiso volver a entrar. Y el Señor le dijo: ok, antes de entrar, escucha esto, dame tus ojos. Yo te daré ojos nuevos. Ok, se los dio. Quiso entrar una vez más y el Señor le dijo: también dame tus pies, porque yo te voy a hacer andar en mis estatutos. Dame tu boca. Yo pondré mi palabra en ti. Y así sucesivamente el niño fue dejando todo lo que él tenía, hasta que al fin él quiso entrar, ya no tenía nada más que su identidad. Y el Señor le dijo: no, también dame tu identidad. Y ahí el niño se frustró, le dio miedo. ¿Cómo así? ¿Te tengo que dar mi identidad para entrar ahí? Sí. Pero si te la doy, entonces, ¿quién voy a ser? Y el Señor le dijo: yo te voy a dar un nombre nuevo y vas a ser mi hijo por los siglos de los siglos. Así es, acercarnos a Dios, aprender de Él, más de Él, es entrar al santo lugar. Y para entrar al santo lugar de conocer a Dios más profundamente, tenemos que ser como Moisés, ¿se acuerdan? Quita las sandalias de tus pies. O sea, quita todas aquellas cosas con las que tú quieres entrar, déjalas atrás, porque cuando me conozcas a mí, eso es todo lo que necesitas. Entonces, en esta noche quisiera ver un atributo que a lo mejor ustedes lo han escuchado, a lo mejor ya saben qué es lo que significa, pero tal vez nunca lo han aplicado a sus vidas. Porque cuando estudiamos los atributos de Dios, no es solo como aprendernos una fórmula nueva en la matemática. Lo aprendemos no para simplemente saberlo, lo aprendemos para que sea de edificación para nosotros. No simplemente para poder decir: ok, no, ese atributo es esto. No, lo aprendemos para aplicarlo a nuestra vida. Y en esta noche el atributo que vamos a ver es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Digan conmigo: omnisciencia. Omnisciencia. Omni significa todo y ciencia significa el saber. Entonces, omnisciencia significa Dios todo lo sabe. Ahora, les voy a dar algunas definiciones y luego vamos a desempacarlas. Dios es omnisciente. Esto significa, número uno, Dios nunca ha aprendido nada nuevo. Se los digo otra vez. Dios nunca ha aprendido nueva información. Cierra tus ojos y piensa en eso. Dios nunca ha aprendido nada nuevo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque si Dios tiene perfecto conocimiento de todo, entonces no tiene necesidad de aprender nada. Porque toda la ciencia, o sea, todo el conocimiento, todo lo que hay posible de aprender, Él ya se lo sabe. Por eso les digo, Dios nunca aprende nada. No podemos traerle noticias a Dios. Él ya se lo sabe. Él ya lo ha visto. Y no solamente ha visto lo que sucede, sino que Él está ahí como en el otro lugar. Pero ese es otro tema. Dios nunca ha aprendido nada. Omnisciente. Que Dios sea omnisciente también quiere significar esto: que Dios nunca ha sido sorprendido por nada. Dios nunca ha sido sorprendido por nada. Todos los sucesos en todo el universo, de todas sus criaturas, están delante de Él en todo tiempo, a plena vista y accesibles a Él. No hay nada que suceda en esta tierra ni en este universo, no hay molécula que se mueva que Él no sepa. Aún las cosas que se hacen de noche, detrás de puertas cerradas, o sea, en las tinieblas, Dios las ve con perfecta claridad. Dios nunca ha sido sorprendido por nada. Dios nunca ha aprendido nada nuevo porque Él ya lo sabe todo. Y número tres, no hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Génesis 18:14, cuando Dios le dice a Sara que iba a tener un hijo, ya ella era mayor de edad y se rió. Ahí vemos una pregunta retórica y dice, ¿habrá algo difícil para el Señor? Cuando Jesús estaba predicándole a sus discípulos en Mateo 19:26 y les pregunta después de que cuenta una parábola y les dice, Jesús, entonces, ¿y quién podrá ser salvo? Y Jesús les responde, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil. No hay ningún grado de dificultad ni grado de facilidad para Dios. Todo es igual para Él. No hay cosa que requiera mayor esfuerzo de su parte. Dios es omnisciente. Y como Él es omnisciente, todo lo sabe. Y como Él todo lo sabe, nada es difícil para Él. Pero no quiero que nos quedemos ahí simplemente con las definiciones. Eso sería de muy poco provecho. ¿Cómo vamos a aplicar eso entonces? ¿Cómo aplicamos a nuestras vidas el hecho de que Dios sea omnisciente? ¿Cómo nos afecta? ¿O cómo nos debería de afectar? Porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿De qué te vale saber de que Dios es omnisciente si eso no te cambia? Es de muy poco provecho. Entonces, las preguntas que deberíamos de estarnos haciendo son, si Dios es omnisciente, ¿eso nos debería de dar miedo? ¿Eso nos debería de dar miedo? ¿Te incomoda saber de que Dios lo sabe todo? ¿Nos debería de hacer feliz el hecho de que sabemos de que Dios es omnisciente? ¿Nos debería de dar paz el hecho de que Dios sea omnisciente? ¿Qué harías si colectamos todos los pensamientos que tú has tenido en toda tu vida y las pusiéramos ahí en como una película, ahí en la proyección para que todos lo veamos? ¿Te incomodaría? ¿Te gustaría? ¿Te sentirías bien en ese momento? Muchos saldrían corriendo. Muchos les daría vergüenza. Pero así es con Dios. Todos nuestros pensamientos están totalmente organizados como una película en donde Él puede accesar todos ellos, accesibles en cualquier momento. Él puede estudiarlos todos. Y no solo ve lo que estamos haciendo, sino que ve aún más allá de lo que tú haces. Nosotros en esta vida juzgamos por apariencias. ¿Y cuán cierto es eso ahora en la época donde todo el mundo postea todo de su vida para que todo el mundo la vea? Nadie postea lo malo y vemos nada más un lado, pero la gente postea demasiada información. Nosotros en la vida podemos juzgar por lo que vemos. Podemos hasta estar en un jurado y juzgar la evidencia que se presenta. ¿Pero alguno de nosotros puede averiguar los motivos por los cuales alguien hace algo? Tú sabes lo que alguien hace, pero ¿tú puedes saber por qué lo hicieron? Dios no solo ve lo que hiciste y sabe lo que hiciste, sino que Él conoce por qué lo hiciste. Él conoce tus intenciones. Aun cuando haces cosas buenas, si tienes intenciones malas, a Dios no lo vas a burlar. Y hay gente en este mundo que hace cosas buenas, para tapar las cosas malas que hacen. Pero Dios conoce sus motivos. Y delante de Dios es tan claro como el día ver aquellas cosas. ¿Alguna vez te has peleado con tu pareja? ¿Qué es lo que siempre decimos? Nos tratamos de justificar, ¿verdad? No quise lastimarte. Esa no era mi intención. Pero no con Dios. ¿Podríamos orar a Dios y que Él no sepa la intención tras tu oración? A Dios no le podemos decir, esa no era mi intención. Él sabe tu intención. Y estas son las preguntas que nos deberíamos de hacer cuando leamos esta porción bíblica que vamos a leer. Dios conoce tu corazón. Él sabe que tú eres más altivo de lo que admites, eres menos humilde de lo que piensas y eres más pecador de lo que tú conoces. Y este es el corazón de aquella parábola, no sé si acuerdan, hace un domingo atrás, que Pastor Noel dio, donde el fariseo oraba en público, diciendo, gracias Señor, que no soy como este hombre. Muchos cristianos leen eso y dicen, ¿sabes qué? Yo nunca me pararía como ese fariseo a orar en público y decir, gracias Señor, porque no soy como estos. Pero el corazón de esa parábola, ¿sabes cuál es? No necesariamente tienes que estar orando en público para tener la misma actitud que ese fariseo tenía. Has vivido la vida de otra persona alguna vez en tu vida y le has juzgado. Es muy fácil ver los errores de los demás. ¿Alguna vez has visto algo que, bueno, muy fácil ahora, algo que posteó el otro hermano y dices, gracias a Dios? Y ni lo tienes que decir, solo lo piensas. Yo soy un mejor cristiano que ese. Oh, cuán fácil es para que nosotros nos paremos en los hombros de los demás. Pero ¿cuántas veces has visto que otra persona ha pecado y en vez de contarle a tu pareja, ¿ya viste lo que hizo aquel? ¿Cuántos han dicho, como dijo el publicano, Señor, sé propicio a mí? Hermanos, si tan solo viéramos nuestras vidas como Dios las ve, en vez de compararnos con los demás, con el estándar de los demás y sentirnos mejores cristianos que los demás, en vez de autojustificarnos y sentirnos mejores y superiores y caernos en la tentación de pensar que somos merecedores de la gracia de Dios y sin decirlo, estar pensando en nuestro corazón que gracias Dios que no soy como aquel hermano que, wow, que feo cristiano es. Dios conoce lo más profundo de nuestras intenciones y espero que esto nos incomode a todos, porque ese es el punto de una prédica, incomodar tu zona de confort. Mira lo que dice Primera de Reyes 8:39. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Salmo 139, vamos ahí, y ahí vamos a terminar. Salmos 139. Ahora, con todo eso en mente, vamos a leer este salmo para terminar. Salmo 139. La omnisciencia de Dios, ¿por qué la estamos viendo? ¿Qué tiene que ver con mi vida que el hecho de que Dios sea omnisciente? Bueno, aquí les va. Salmo 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ok, paremos ahí. ¿Ves lo que está diciendo David? ¿Quién es David? lo conocemos como un rey de Israel, pero él mató a alguien, él mandó a matar a alguien, un hombre que cayó en tentación. La diferencia es que él reconoció su falla y vino delante del Señor para pedir misericordia. Y este salmo es un salmo donde él está cantando su entrega a Dios. Él está diciendo, versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y versículo 4 me impacta, dice, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es lo que le estaba diciendo. Dios sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Antes de que pienses lo que vas a decir, Dios está detrás de tu pensamiento y sabe el motivo por el cual tú pensaste ese pensamiento. Si tú no has nacido de nuevo, esto te incomoda. No te gusta que Dios tenga tanta información de ti. Dios sabe. Él conoce tus pensamientos antes de que los tengas. Wow. Dios sabe más que tú. Les dije que cuando estudiamos más de Dios, nos vamos a sentir menos. Nos vamos a sentir expuestos. Nos vamos a sentir sin excusas, desnudos. No nos gusta estar tan expuestos. Pero David, él no solo se siente cómodo estando expuesto delante de Dios, sino que, escucha esto, él reconoce que el lugar más libre del universo entero es estar expuesto delante de Dios. Se los digo otra vez. ¿Por qué? No porque tú seas tan bueno, sino porque tus pecados, tus fallas están cubiertas. Por eso es que él tiene paz. Por eso es que él puede decir con toda seguridad, examíname, me has escudriñado. No porque él tenga un gran currículo, sino porque alguien más lo tuvo. Cristo. Oh Jehová, tú has examinado, tú me has examinado y conocido. Otra versión dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Una pregunta, ¿tú sabes todo acerca de ti? Yo sí. La Biblia de las Américas dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. David sabe una cosa. Acuérdate, este es el mismo David que dijo, Salmo 27:4, una cosa he demandado, esta buscaré. ¿Te acuerdas? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David sabe una cosa, y una cosa ha demandado, ojalá nosotros también, que todos los hijos de Dios deberíamos de saber esta cosa. Y esa es que un creyente le gusta estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Ahora les voy a explicar. Nosotros estamos en la iglesia ahora, pero eso no significa que tenemos que estar aquí todos los días para estar delante de Dios. Dios no está en este lugar nada más. Ah, ya sé qué me van a decir. Ah, es que solo hay culto martes y domingo. No, pero no es solamente esos días en los cuales nosotros podemos tener contacto con Dios. David sabe eso. Y ojalá nosotros lo sepamos también. Yo sé que lo sabes, pero ¿lo has aplicado a tu vida? Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, cuando David dice algo como, quiero morar en la casa de Dios todos los días de mi vida, él está reconociendo una cosa y la va a decir en este Salmo 139, un poquito más tarde. Él sabe esto, no hay lugar donde no estés delante de Dios. O sea, en otras palabras, todas aquellas cosas que nosotros hacemos detrás de puertas cerradas, a escondidas, ¿Tú sabes que las estás haciendo directamente delante de Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y si tú eres su pueblo, y si el anhelo de tu corazón nuevo es estar en la casa de Jehová todos los días de tu vida para inquirir en su santo templo, por largos días, o sea, en todo tiempo, entonces cuando pecas allá afuera, es como que si pecaras acá en medio de una prédica. ¿Tú piensas de tu vida cristiana de esa forma? ¿Alguno de nosotros robaría en medio de una prédica? Cuiden sus bolsas. Bueno, los únicos que roban aquí son los que no pagan los libros, ¿verdad? Pero, ¿ves lo que David está diciendo? Todo lo que tú haces, lo haces delante de Dios. Entonces, ¿por qué vives de esa manera? No hay secretos delante de Él. No hay puertas de las que nos podamos esconder de Él. El salmista sigue meditando en la omnisciencia de Dios y dice: has examinado mi andar, mi caminar, mi reposo, mi corazón. Sabe las palabras que voy a decir antes de que las diga. Conoces mis pensamientos más íntimos. Soy una carta abierta para ti, Dios. Versículo 7. No hay lugar a donde yo me pueda ir de ti. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué puedes hacer tú en tu vida que no sea delante de Dios? Nombra tan solo una cosa. ¿Qué puedes hacer tú lejos, a escondidas de Dios? ¿Hay algo posiblemente que tú puedas hacer a escondidas de Él? No, en ninguna parte. No hay manera de huir. Es como tratar de huir del oxígeno. Es como tratar de huir del universo, estando adentro de Él. Es fútil hacer eso. Ahora, entendamos otra parte de la vida, de la Biblia, Proverbios 28. Ahora entiende esto. Proverbios 28 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahora, no es que Dios ande detrás de la gente tratando de atraparlos, pero la gente piensa de que pueden correr. No se dan cuenta que no han corrido a ninguna parte. Es imposible huir de Dios. Ese es el punto de saber que Dios es omnisciente. Todos los pensamientos de cada ser humano que ha existido y que existirá le son conocidos. Y no solo eso, sino que Dios sabe cada intención detrás de cada cosa que tú has hecho. Y todo aquello a lo que tú llamas bueno, es muy posible que bajo el microscopio de Dios no sea tan bueno. Versículo 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti. En otras palabras, aunque apaguemos las luces, Dios nos ve como que si fuera de día. Y el punto es este. Lamentablemente, muchos cristianos de hoy en día viven como que si Dios no existe. No cambiaría en lo absoluto su vida si Dios existiera o no existiera, porque viven de la misma manera. Han adoptado un tipo de ateísmo práctico, donde es mejor para ellos cuando hacen ciertas cosas que Dios desaparezca, o sea, en su mente piensan de que Dios desapareció. Se meten en la habitación, se van a tal lugar y, como dice alguien por ahí, miran para acá, miran para acá, pero no ven para allá. No cambia en nada, en lo absoluto, el hecho de que Dios lo sepa todo. Por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este es el punto del cual nosotros estamos viendo este atributo. Saber de que Dios lo conoce todo nos debería de cambiar. Pero no para sentirnos presionados, ni oprimidos, ni incómodos, porque Él todo lo sabe. Deberíamos de ser como David, que mandó a matar a alguien y le está diciendo a Dios: me has escudriñado y me conoces completamente. Yo soy una carta abierta para ti. ¿Tú tienes esa libertad en tu vida? Por eso es que Jesús dice: el que viene al Hijo, este será verdaderamente libre. No hay lugar más libre que estar en Cristo delante de Dios. Ese es el punto. No es que a dónde iré de mi espíritu, como que nosotros estamos tratando de huir de Dios de alguna forma. No. Nuestro corazón nuevo nos hace amar ese cuidado. Pero el corazón que está todavía en enemistad con Dios siente fricción cuando sabe de que Dios lo sabe todo. Se incomoda. Eso es lo que quiere decir enemistad. No quieren eso. No quiero que Dios sepa todo de mí, pero lo sabe. Y eso o te cambia o te condena. O te cambia o te condena. Y ojalá que nos cambie. Ojalá que saber que el ojo de Dios está sobre nosotros nos ayude a entender esto, que es para nuestro beneficio, no para nuestra condenación. Es para que nosotros sintamos el cuidado de Dios, no que nos sintamos oprimidos por Dios. Los mandamientos de Dios son dulces para nosotros porque somos nuevos. Antes no lo eran, ahora sí lo son. Y el hecho de que Dios podamos decir, como David decía, que Dios nos escudriñe, que Él nos conozca, que Él nos examine, ojalá esa sea nuestra oración cada día. ¿Por qué? No para jactarnos y decir: Dios, mira qué cuán perfecto soy. No, es para que tú medites en que sin Cristo no eres nada. Ese es el punto. La omnisciencia de Dios nos debe apuntar a una sola cosa, y esa es a la gracia de Cristo, que Él nos cubre. Aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestra debilidad, aún con todas las fallas que hacemos delante de Él, Él todavía nos ama. Y eso nos debería de cambiar. Por eso el amor de Dios nos cambia. Porque al saber de que le fallamos tanto y Él todavía nos ama, eso nos debería de hacer amarle más. Y ojalá esa sea nuestra oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este precioso momento que tú nos...